Trabájalo. Como dijo Albert Einstein, el éxito es el 1% de genio y el 99% de trabajo. Hoy en día existen muchos mitos acerca del trabajo inteligente en vez de trabajo duro. También existen libros como La semana laboral de 4 horas. Y esto está muy bien, y sin duda alguna es muy plausible a largo plazo, cuando hayas creado tus sistemas, hayas aprendido a apalancar tus ingresos y cuando hayas creado maneras de recibir ingresos recurrentes y pasivos. Si trabajas duro hoy, podrás descansar mañana. Pero hoy, en este momento de la vida que estás persiguiendo un sueño o una meta, en este preciso instante que estás a punto de emprender, no hay otra. Te tocará trabajar. Para alcanzar tus objetivos, cualquier objetivo, ya sea laboral, empresarial, deportivo, creativo, tendrás que aplicarte. Como empleado, si quieres ascender en tu trabajo, tendrás que esforzarte y dar más de ti que tus compañeros. Como empresario o CEO, si quieres que tu empresa crece el 200% este año, tendrás que estar a pie de cañón. Como deportista de élite, si quieres conseguir la medalla de oro, te tocará entrenar constantemente. Y como emprendedor, si quieres lanzar tu gran idea, tendrás que trabajar el doble que cualquier otra persona que conozcas. Para realizar aquello que anhelas, necesitas tener claro cuál es tu ética de trabajo. ¿Y qué es la ética de trabajo? La definición de ética de trabajo es diferente para cada persona. Y te voy a explicar por qué, analizando la definición lingüística de las palabras. A. Trabajo. Ocupación física o moral con la finalidad de alcanzar un propósito. B. Ética. Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona. C. Moral. Perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y, sobre todo, colectiva. Entonces, se puede entender que tu ética de trabajo no es otra cosa que tu norma moral en relación al propósito que quieras alcanzar y tu punto de vista del bien o del mal referente al esfuerzo que tú crees necesario para alcanzar ese propósito. ¿Y qué quiero decir con esto? Te lo voy a explicar con dos ejemplos. Primer ejemplo, la vida relajada. Si tu propósito es trabajar 4 horas a la semana, viajar por el mundo, escribir unos blogs y ganar suficiente dinero para sobrevivir o incluso vivir cómodamente, entonces trabajar 4 horas a la semana es tu norma moral. Y si ese es tu propósito, me parece perfecto. Segundo ejemplo, en busca de tu obra vital. Cuando quieres alcanzar un gran destino, o quieres formar una gran empresa, o quieres realmente destacar en cualquier ámbito, y yo supongo que si sigues leyendo este libro tendrás grandes planes, tu ética de trabajo será indudablemente diferente. Mis padres siempre han sido autónomos, y desde niño me inculcaron que hay que trabajar duro y ser constante, y les doy las gracias a mis padres por eso. Por otro lado, también he aprendido de mis mentores que hay que combinar la ética de trabajo con un sistema de trabajo inteligente y eficiente. Porque hay una gran diferencia entre estar muy ocupado trabajando y trabajar eficientemente hacia tus objetivos. Independientemente de tus propósitos en la vida, voy a compartir contigo 15 claves que yo aprendí sobre el trabajo duro, pero eficiente y sostenible. Te invito a leerlas o escucharlas y analizarlas. Implementalas en tus hábitos solo si estás de acuerdo con ellos. Primero, sé predecible. Ser predecible significa que no cambias tu forma de actuar, nunca, por ningún acontecimiento externo o interno. En otras palabras, quiero decir que siempre actúas de la misma manera. Si trabajas de lunes a sábado, trabajarás siempre de lunes a sábado, aunque el mundo mañana esté del revés. Tú estarás ahí como un reloj. Las personas con una gran ética de trabajo también tienen un gran sentido de la responsabilidad y siempre siguen. Eso es esencial por una importante razón. Cuando estás creciendo, personal o profesionalmente, llegas a tener momentum o inercia, Cuando frenas un poco, tienes que empezar a crear la inercia otra vez desde el principio. Si te dejas influenciar y dejas de rendir por un acontecimiento negativo o una crisis, tienes que crear tu momentum otra vez desde cero. Puesto de otra manera, también se puede interpretar como no traigas tus temas personales al trabajo. Todos tenemos crisis en nuestras vidas. Tú, yo, tu vecino y también gente tan reconocida como Steve Jobs, Barack Obama, Jim Carrey, Steven Spielberg. A todos se nos cruza, en algún momento por el camino de la vida, algún desafío, como puede ser la pérdida de un ser querido, la decepción amorosa, los problemas económicos, problemas de salud o alguna otra desgracia. Lo que diferencia a las personas exitosas es que ellas siguen adelante. Buscan la manera de asimilar las emociones o solucionar la crisis mientras siguen imparables por su camino. Si dejas que tu divorcio afecte tu rendimiento durante 3 semanas, si no puedes dejar de pensar en la pérdida de tu mascota durante 4 meses, si dejas que una gripe te tiene en la cama 3 días, estás retrocediendo en tu camino. Compáralo con un avión que se le apagan los motores y empieza a caer. Cuanto más tardes en volver a encender los motores, más te costará levantar el moro y escalar nuevamente a tu altura de crucero. Segundo, sé constante. ¿Cuál es la diferencia entre predecible y constante? Predecible es que siempre sigues, da igual la circunstancia. Y constante quiere decir que haces las acciones necesarias de forma consecuente y organizada. Ser constante significa que todos los días efectúes tus quehaceres. Todos los días planificas. Todos los días haces tus llamadas. Todos los días trabajas en tus proyectos. Todos los días haces tus entrenamientos, rutinas y ensayos. Y siempre con la misma calidad de trabajo o mejor. Tercero, esté siempre preparado. Prepárate la noche anterior para el día de mañana. Prepárate una semana antes para una reunión importante. Prepárate un mes antes para una prueba. Sé consciente de todo lo que necesitas para tu próximo paso. El mejor preparado siempre gana. El mejor preparado para una negociación gana. El mejor preparado para una prueba física se lleva el premio. Imagínate que eres bailarina y tu gran objetivo es bailar en un videoclip de algún artista famoso. Si te llaman para que viajes hoy mismo a Miami para hacer la audición para bailar con Jennifer López, más vale que tengas tu coreografía de muestra preparada. Y también la maleta. Y por supuesto, el pasaporte y el visado en regla. 4. Haz más. Está la gente que hace menos de lo que deberían. Luego están los que hacen exactamente lo que se espera de ella. Y luego están las personas como tú. Tú siempre haces más. Tú siempre das más. ¿Y por qué sé que tú eres uno de ellos? Porque tú estás leyendo un libro como este. Las personas con una gran ética de trabajo siempre harán todo lo posible para aumentar la productividad en todo lo que están haciendo. Si hay que llamar 10 prospectos al día, llaman a 15. Si hay que terminar el informe para el viernes, lo tienen listo para el miércoles. Si hay que practicar la coreografía 30 veces, lo practican 50 veces. ¿Cuál es tu hábito de trabajo? ¿Llegas siempre 5 minutos tarde o siempre estás media hora antes? ¿Sales corriendo cuando el reloj toca la hora de cierre? ¿O estás determinado en terminar lo que estabas haciendo y encima te preparas para mañana? Cuando quieres alcanzar el éxito en cualquier ámbito de la vida, rinde al 120% siempre. Quinto, crea la mentalidad de hazlo ahora. Ya llamaré mañana. Dejarlo para mañana. Es un estereotipo latino, ¿verdad? Para. Llama ahora mismo. No dejes las cosas para otro momento. Aquello que podrías hacer ahora mismo o lo que deberías hacer de inmediato, hazlo en este preciso momento. La postergación es puro veneno para el éxito. Dejar las cosas para mañana tiene una influencia negativa sobre el resultado siempre. La postergación incluso puede transformar un pequeño malentendido en un gran problema, o puede hacerte perder una oportunidad. Sexto, busca un compañero de viaje. Busca un compañero o compañera de viaje, un compañero de carrera. Hacer las cosas de forma solitaria requiere mucha autodisciplina y una inmensa fuerza de voluntad. No todos los días son iguales. Hay días más complicados que otras y no siempre dispones de la misma energía para afrontarlo. Por eso, tener una persona en tu entorno con la que compartir tus motivaciones, tus desafíos y tus logros, y que esta persona también pueda compartir lo mismo contigo, va a ayudar a ambos para apalancar los esfuerzos consiguiendo resultados más rápidamente. Es como ir al gimnasio y buscarte una persona que persigue los mismos objetivos que tú. Cuando te toca hacer las 25 flexiones y en la flexión número 19 ya estás a punto de tirar la toalla, tu compi va a estar ahí, te va a impulsar para que sigas, te va a animar. ¡Venga, tú puedes! ¡Quedan poquitos! ¡No dejes que yo te gane con esta! ¡Vamos, una más, que ya es la última! Esto no significa que tienes que trabajar a diario con esa persona, ni tampoco que tengas que salir corriendo a buscar un socio para tu empresa. De hecho, es mucho más efectivo si esta persona no tiene ningún interés económico en tu proyecto. Un compañero de viaje, un compañero de carrera, también puede estar lejos geográficamente. Podéis compartir vuestras experiencias por vía digital, por email, por Skype. Incluso puede ser un grupo de personas. Por ejemplo, para los emprendedores existen los grupos Mastermind. Son grupos que atraen emprendedores que comparten una misma ideología, pero suelen trabajar todos y cada uno en otro sector. Así se pueden ayudar mutuamente sin tener que preocuparse por la competencia desleal. Un compañero de carrera no es un coach ni un mentor. Un coach y un mentor te ayudan impartiendo desde su experiencia pasada, para que tú no tengas que aprender todo por fallo y error. Un compañero de viaje está en el mismo ajo que tú. Busca unos objetivos similares y os ayudáis mutuamente. Séptimo, no creas solo en la ideología del trabajo inteligente. La ideología del trabajo inteligente se refiere a crear sistemas que habilitan generar ingresos trabajando únicamente unas cuantas horas a la semana. Suena tentador, ¿verdad? Pero el concepto de trabajar inteligentemente para trabajar poco y ganar mucho, en la mayoría de los casos no funciona si quieres lograr un gran objetivo. Es cierto que tienes que trabajar inteligentemente. Siempre tienes que estar buscando sacar el máximo provecho a tus horas de trabajo. Pero los grandes logros requieren un gran esfuerzo, y los grandes esfuerzos también requieren dedicación, compromiso y mucho tiempo. Si combinas el trabajo inteligente, sacando el máximo provecho a tus horas con emplear correctamente tus recursos, y encima aprendas a liderar y delegar un gran equipo, y además te empleas al 120%, entonces vas a ver que el esfuerzo invertido se convierte en 200% de resultados. Octavo, termina con las distracciones. Sé celoso de tu tiempo. El tiempo es el único recurso limitado de nuestra vida. Todo lo demás existe en abundancia, pero todos nos levantamos con las mismas 24 horas al día. Por ello, tienes que evitar que te roben el tiempo. No me refiero a que solo tengas que trabajar. Tampoco me refiero a que dejes de lado a tu familia, amigos y conocidos. Y desde luego no puedes despreocuparte de ti mismo. En el capítulo Planifícalo ya hablamos de crear bloques de tiempo. Bloques para trabajo, bloques para la formación, bloques para solucionar problemas, bloques de desarrollo personal, bloques para aprovechar con tu familia, etc. Por ello, cuando estás en un bloque de tiempo en la cual te comprometiste a dedicarte exclusivamente al trabajo, formación o familia, no te dejes distraer por influencias externas. Apaga el volumen del teléfono. Desactiva las notificaciones de las redes sociales y demás apps del móvil. No mires el correo. Crea otro bloque de tiempo en tu día para todo eso. Cuando te dedicas con total exclusividad a una sola tarea, creas una efectividad superior. Puedes llamarlo inercia o buena onda. La distracción rompe la magia del momento y te obliga a buscar la concentración nuevamente. Noveno, absolutamente concentrado. No pierdas la concentración. Para realizar todo aquello que te propusiste, tienes que mantener el enfoque y la concentración. Como ya hemos hablado anteriormente, en este mundo es muy fácil distraerse. Te puedes distraer mientras estás trabajando, porque te llaman, entra un correo, o te pierdes surfeando de una página a otra. Y para evitar las distracciones, tienes que enseñar a tu mente a concentrarse mejor. La incapacidad de concentración puede, en algunas ocasiones, necesitar atención médica. Pero en la mayoría de los casos, es falta de determinación y de disciplina. La concentración es algo que hay que practicar. Y tu mente es como un músculo, tienes que entrenarle todos los días. Si te cuesta concentrarte, puedes intentar dividir el trabajo en pequeños trozos. Por ejemplo, en trocitos que requieren 15 minutos de tu atención y poco a poco vas aumentando el tamaño de la tarea. Pero también existe otro tipo de distracción. Es una distracción a otro nivel y muy nociva para tu progreso. Son los acontecimientos en tu entorno que te hacen perder de vista tus objetivos. Puede que se te presenta una oportunidad única. Y es posible que aquello parezca una oportunidad de la que necesitas beneficiarte ahora mismo. Pero si decides aprovechar esa oportunidad, puede que te desvíes de tu camino hacia tu propósito final. Para no perder el rumbo, ten muy claro tus objetivos, tenlo por escrito y sírvete todos los días de tu plan de acción para verificar que sigues por el buen camino. Antes de emprender otra oportunidad, haz muchas preguntas. ¿Cómo me ayuda hoy? ¿Cómo me ayuda a largo plazo? ¿Cómo afecta a mi objetivo? ¿Estoy dispuesto a retrasar la obtención de mi objetivo por esto? ¿Qué son los riesgos para mi objetivo si esto no sale como esperado? Por regla general, si se presenta cualquier cosa que no tenías planificado, di no por defecto. Luego analiza si sería una sabia decisión decir que sí. Décimo, lista de tareas. Las listas de tareas son una herramienta muy eficaz para complementar tu planificación. Siéntate cada mañana en tu mesa y haz tu lista de tareas para el día. Te ayuda para que no te olvides de ninguna tarea y para que al final del día, semana o mes, no te quede ninguna labor importante pendiente. Además de no olvidarte de nada, también te ayuda a formarte una idea muy clara del tiempo que necesitarás emplear cada día y poder planificar así tus bloques de tiempo. Décimo primero, come correctamente. Aunque no lo creas, nuestra alimentación también influye en nuestra ética de trabajo. Para trabajar, pensar, idear, cundir y triunfar, necesitamos mucha energía. Y necesitamos energía de la buena. Cuando yo era más joven, mi desayuno consistía de café y tabaco. No me alimentaba a mediodía, tomaba más café y tabaco. A media tarde me daba el bajón e iba en busca de dulces y bollerías. Y llegaba a casa por la noche solo para devorar dos platos de comida. Ya te podrás imaginar cómo estaba físicamente. Digamos que cargaba con unos cuantos kilitos más que ahora. A esa edad, todavía tienes energía para regalar. Aún así, puedo afirmar que ahora, 20 años después, con ciertos cambios en mi alimentación, tengo más energía que en aquel entonces. Yo no soy nutricionista y te invito a que tú visites a uno, pero generalmente cada uno de nosotros está consciente de qué tipo de alimentos no nos conviene y qué hábitos de alimentación nos benefician. Tú lo sabes, ponlo en práctica. Décimo segundo. Tapona las fugas. Evita las fugas de tiempo y las fugas de energía. Esto es un concepto un poco más complicado de explicar. Lo más fácil es darte algunos ejemplos. Si un colaborador de tu empresa tarda 3 horas para hacer una tarea administrativa porque tiene que hacer muchas acciones repetitivas, entonces intenta idear sistemas para eliminar la necesidad de siempre tener que repetir esa misma acción. intenta que tu empresa funcione eficientemente. Otro ejemplo, si tardas 40 minutos para ir a un cliente y mañana necesitas ir a otro cliente por el mismo barrio, intenta juntar las dos citas en la misma tarde. Evitas pérdidas de tiempo y de combustible. Décimo tercero, corta el exceso. ¿Qué es el exceso? El exceso en el trabajo son los trabajos que no aportan a la causa. Son los trabajos que podrías encargar fácilmente a otras personas o simplemente son labores que no vienen a cuenta, pero te hacen sentir bien porque hoy he trabajado mucho. Tu trabajo es alcanzar tu objetivo, usando tu sabiduría y tus recursos. Imagina que eres el CEO de una gran empresa. No ganas nada recopilando datos y estadísticas. Ese trabajo te costaría 10 horas de tu tiempo, lo puede hacer perfectamente otra persona. Tu labor como CEO es leer e interpretar las estadísticas y tomar las decisiones acordes. Algo que te llevará una hora de tu tiempo, pero tiene un gran impacto para tu empresa. Bueno, a lo mejor todavía no eres el CEO de una empresa y no tienes colaboradores y lo tienes que hacer todo tú. Razón de más para decidir qué cosas son importantes para cumplir tus objetivos y qué otras labores no son tan urgentes. Aquí viene a cuenta un poco la regla de Pareto, la regla del 80-20, que el 80% de tus resultados proviene del 20% de tus esfuerzos. La misma regla dicta que el 80% de tus esfuerzos va al 20% de resultados. Por eso, corta ese 80% de exceso e inviértelos en sacar más resultados. Décimo cuarto. Descarta la perfección. La perfección no existe. Intentar perseguirla solo te retrasará en tus propósitos. Hay momentos en los que simplemente tienes que proponerte a lanzar. Lanzar tu idea, lanzar tu producto, lanzar tu propuesta a los inversores. Es como el deporte, como en el fútbol o en el básquet. Imagínate en una partida de finales de copa y quedan pocos segundos para que termine la partida. Solo queda una oportunidad para hacer el tanto ganador. Si esperas hasta encontrar el ángulo perfecto, se termina el tiempo, se acabó el partido y tu equipo habrá quedado en segundo lugar. Sin embargo, si disparas la pelota en ese preciso instante, aunque sea un ángulo complicado, aún tienes el 50% de probabilidades de ganar la partida. Este concepto puede sonar contradictorio a la regla de la preparación, pero mejor un disparo mediocre, pero oportuno, que un disparo perfecto fuera de tiempo. Siempre tienes que trabajar todos los días en prepararte, en sacar lo mejor de ti y buscar la excelencia en tus acciones, pero no esperes la perfección, porque la perfección no existe y te hace perder el tren. Más vale encontrar la magia del momento antes que la perfección. Décimo quinto. No te quemes. Estás a pie de cañón. Andas todo el día encendido. Llevas tiempo cocinando el éxito. Pero no te quemes. Busca tu escape. Un tiempo que es tuyo y solo tuyo. No de tus amigos, no de tu pareja, no de tus hijos y mucho menos de tu trabajo. Sino egoístamente tuyo. Busca un ritual que te ayude a aliviar la tensión y la presión. Puede ser un masaje cada 2 semanas. Ir a nadar solo, realizar una actividad creativa o meditar a diario. Necesitas una gran ética de trabajo y realizarás un esfuerzo constante en busca del éxito, de la felicidad y de la realización. Pero, ¿de qué te vale todo eso si no lo disfrutas? Y con eso te adelanto un poco de qué se trata nuestro último capítulo.